Estás escuchando SBS en español.
Conversamos con el secretario general de IDEA, Kevin Casas Zamora, quien se encuentra en Estocolmo, sobre esta iniciativa. Kevin Casas Zamora, secretario general de IDEA, muchas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
Encantado estar con usted.
Comencemos un poco con una explicación general del proyecto. ¿Cuál fue el catalizador que preocupó a IDEA Internacional que impulsó la necesidad de crear esta herramienta de monitoreo mundial de la salud, de la democracia?
Bueno, yo creo que el catalizador es el mismo que se está manifestando en muchos de nuestros debates públicos en estos días, que tiene que ver con el peligro especial que presenta la actual emergencia mundial del coronavirus para la salud de la democracia. Hay riesgos de diferentes tipos. En una situación en la que ya de por sí, antes de que llegara la pandemia, la democracia enfrentaba una situación compleja en el mundo. Y esos riesgos son, como decía, de diferentes tipos. O sea, por un lado tenemos todos los peligros que se derivan de la invocación que han hecho muchísimos países en el mundo, muchísimos gobiernos en el mundo, de poderes de emergencia para atender la emergencia sanitaria. Esos poderes son parte de toda constitución democrática, o sea, no hay nada inherentemente ilegítimo en invocarlos, siempre y cuando se haga de una cierta manera, que esos poderes sean temporales, que esos poderes sean proporcionales a la emergencia que se está enfrentando y que estén sujetos a controles por parte del Parlamento, por parte del Poder Judicial. Lo que pasa es que estamos viendo que en muchos países eso ya está rebasando los límites de lo razonable y de lo compatible con la democracia. Ahí hay un primer grupo de riesgos. Luego está un segundo grupo de riesgos que tiene que ver más con la alteración de los calendarios electorales en el mundo, que es un tema muy complejo. Hay cerca de 70 países, de acuerdo con nuestra última tabulación, que han pospuesto diferentes procesos electorales desde lo nacional hasta lo local, y bueno, y eso genera todo tipo de implicaciones. Y finalmente, un tercer grupo de riesgos que a mí me preocupa particularmente, que tiene que ver con la disrupción política que se pueda derivar y que seguramente se derivará de la enorme crisis económica que está afectando ya a muchísimos países. Yo creo que las consecuencias políticas de eso las vamos a ver en los próximos meses y años y pueden ser muy severas. Entonces, ese abanico de riesgos para la democracia, lo que me parece nos obliga a todos a ser mucho más vigilantes sobre la salud de la democracia, nos obliga a ser mucho más vocales en tratar de que no se pierda este tema del efecto que todo lo que está pasando tiene sobre los sistemas democráticos, aún mientras estamos enfrentando una crisis de la magnitud que estamos enfrentando. No se nos puede quedar este tema bajo la pantalla del radar.
Bueno, quería explicarle un poco a la audiencia de qué se trata o cómo luce esta nueva herramienta de monitoreo mundial que ustedes crearon. Y estuve jugando con ella, con el mapa mundi, por unas horas y me pareció realmente fascinante ver las comparaciones entre países y regiones. Y un poco, para que la audiencia se imagine, ustedes tienen una cantidad de categorías e índices que comparan para arrojar un resultado o un diagnóstico de la democracia de cada país y luego le dan como un ranking en 5 categorías que van desde democracias de alto rendimiento a democracias medias, pobres, híbridas y regímenes autoritarios. Entonces, para poner un ejemplo, algo que me sorprendió es que en el continente americano, Estados Unidos y la mayoría de los países latinoamericanos comparten la misma clasificación de democracias de rango mediano o democracias que funcionan a medias, ¿no? Y según el mapa que ustedes publicaron en Norte y Sudamérica, solo Canadá, Uruguay y las colonias francesas, por ser parte de Francia, son consideradas high performance o democracias de alto rendimiento. Luego están Bolivia y Nicaragua, consideradas regímenes híbridos. Y luego tenemos a Cuba y Venezuela, países a los cuales ustedes catalogan como regímenes autoritarios. Para efectos comparativos, la mayoría de los países del oeste y norte europeo son considerados de alto rendimiento, a excepción de España, Italia y Portugal. Afortunadamente para los que vivimos en Oceanía, Australia y Nueva Zelanda están considerados como países con democracias de alto rendimiento. En ese sentido, ¿cuáles fueron los criterios que ustedes aplicaron para llegar a esas clasificaciones que parecen agrupar a países con características tan disímiles?
¿Cómo no? Vamos a ver, no tengo los datos aquí al frente, pero sí te puedo explicar la lógica del esquema que nosotros utilizamos. En efecto, hay todo un trabajo teórico detrás de los indicadores que determinan esa clasificación. Nosotros descomponemos la democracia, el concepto de democracia, en cinco grandes componentes. El gobierno representativo, por un lado, por otro lado, todos los temas que tienen que ver con imparcialidad de la administración pública, donde está el tema de corrupción. Eso a su vez está descompuesto en una serie de subcomponentes y al final eso se traduce en 97 indicadores de desempeño democrático que monitoreamos para 162 países y que tienen datos para cada año desde 1975 en adelante. Y acabamos de publicar la última actualización de los datos para el año 2019. Entonces realmente es una cantidad enorme de información de muchísimas fuentes distintas y que nos da una idea muy clara de cuando menos de cuáles son las grandes tendencias que presenta el comportamiento democrático a escala global, a escala regional y a escala nacional. Y uno, digo, uno puede pelearse con algún indicador específico para un año específico, para un país específico, de que a uno le, qué sé yo, no le puede, a lo mejor no le parece correcto, lo que fuera, pero es muy difícil cuando se tiene semejante cantidad de información pelearse contra las tendencias que muestran los datos. Entonces, es sobre la base de eso que se elaboran categorías de países. Y aquí quisiera hacer una precisión importante. Nosotros no hacemos rankings, en realidad. Eso es un ejercicio mucho más problemático. Lo que sí hacemos es clasificar países. O sea, hay clasificaciones de países de acuerdo con su desempeño en esos cinco grandes componentes de la democracia. Y entonces lo que sucede es que hay un grupo de países que anda por los 20, entre 20 y 25 países que son países que presentan resultados de desempeño altos en los cinco componentes en que nosotros analizamos la democracia. Esos son esos países, digamos, de alto rendimiento democrático, entre los cuales está Canadá, está Uruguay, hablando de las Américas, está Australia también, ¿verdad? Es un grupo de países. Y luego, para abajo de ahí, hay todo tipo de combinaciones, países que tienen cuatro de los indicadores con alto nivel de desempeño y un indicador, digamos, con desempeño mediano o con desempeño bajo, ¿no?
Claro.
Entonces, nosotros lo que hacemos es poner a los países en categorías. O sea, precisamente como nosotros tenemos estos cinco grandes componentes de la democracia, es muy problemático asignar un solo índice que recoja toda esa información, porque en algunos casos hay países que les va muy bien en algunos indicadores y muy mal en otros. Entonces, un indicador que recoja toda esa información puede confundir en vez de iluminar.
Y en ese sentido, ¿cuáles son los patrones más preocupantes que están observando en el transcurso de la pandemia?
Como decía antes, el tema del ejercicio de poderes de emergencia es un tema al que hay que prestarle mucha atención. Dentro de toda esta discusión sobre los poderes de emergencia, merece particular atención el uso de poderes de emergencia por parte de muchos países para limitar la libertad de prensa. Ese es un tema que a mí me preocupa particularmente, que lo estamos viendo en casi 50 países en el mundo han introducido diferentes tipos de restricción a la actividad de la prensa en el marco de esta pandemia. La mayoría de esos 50 países son países con regímenes autoritarios, pero también hay democracias. Si el dato no me falla, creo que son 22 democracias que han introducido diferentes tipos de limitaciones a la libertad de prensa como parte de este uso de poderes de emergencia que están haciendo. Y eso a mí me parece particularmente problemático porque uno pensaría que dada la naturaleza de esta emergencia que estamos enfrentando, lo que es crucial más bien es que circule tanta información como sea posible para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan tomar decisiones sobre su comportamiento y sobre los riesgos que enfrentan sobre la base de evidencia.
Información verídica, además, verídica y verificada y verificable.
Claro, lo que hace falta es que circule información y que la prensa independiente pueda hacer su tarea de la forma más libre posible. La verdad, le digo, yo no encuentro ninguna justificación razonable para utilizar poderes de emergencia en esta situación en que estamos para restringir la libertad de prensa. Cuando veo que se está haciendo esa utilización de los poderes de emergencia, tengo que asumir que lo que hay es una intención autoritaria detrás.
¿Podría dar un ejemplo de cómo se está viendo esto? ¿En qué país y de qué manera?
Mire, le doy dos rápidamente que me vienen a la mente. El caso donde, además de que los poderes de emergencia que han sido invocados por el gobierno no presentan fecha de caducidad porque básicamente están ligados a la vigencia de la situación de emergencia y solo el gobierno puede decidir cuándo se acabó la emergencia. Como parte de esos poderes de emergencia que no tienen fecha de caducidad, el gobierno se arroga la potestad de perseguir a los periodistas que considere que están desinformando sobre la pandemia. El caso de Filipinas, que ya de por sí venía teniendo problemas complejos en temas de libertad de expresión y de posibilidad para la prensa independiente de informar. La misma cosa. Como parte de los poderes de emergencia, se está acosando a los periodistas, su argumento de que están desinformando y que están circulando información falsa. Entonces, hay muchísimos ejemplos de gobiernos que están utilizando esta pandemia para restringir la posibilidad de informar y restringir la libertad de expresión.
Durante la pandemia, como veníamos discutiendo anteriormente, muchos países han tenido que restringir las libertades individuales en pos de la salud pública. En ese sentido, según su clasificación y aparte del ejemplo de la prensa, ¿cuál es la distinción que podríamos establecer entre las medidas restrictivas pero necesarias y aquellas que podrían considerarse autoritarias o preocupantes?
Ese es un tema importante y aquí vuelvo a algo que dije antes. Hay que tener muy claro que en circunstancias excepcionales es absolutamente legítimo que los gobiernos democráticos invoquen poderes de emergencia para enfrentar una situación excepcional. Digo, de alguna manera las constituciones democráticas son en realidad dos constituciones en una. Hay una constitución para los tiempos normales y hay una constitución para las circunstancias excepcionales. El tema es que esos poderes de emergencia deben ser ejercidos de una determinada manera para ser compatibles con la práctica democrática. En la mayoría de los casos, hay que decirlo, hasta ahora por lo menos, la mayoría de las democracias han hecho un uso razonable de esos poderes de emergencia. Lo que pasa es, de alguna manera, todavía no sabemos cuál va a ser el efecto de esto. O sea, la conversación sobre cuál es el efecto que va a tener el uso de los poderes de emergencia en la calidad de la democracia es una conversación que deberíamos tener dentro de un año. Dentro de un año vamos a saber quién utilizó los poderes de emergencia de manera compatible con la democracia y quién abusó de esos poderes. Sin embargo, dos cosas. Lo primero es que ya estamos viendo en muchos países señales tempranas de que la utilización de esos poderes va más allá de lo razonable, como en el caso de la libertad de prensa. Entonces ya ahí no tenemos que esperar dentro de un año para saber que hay restricciones que son problemáticas desde ahora. Y lo segundo, y este punto me parece particularmente importante, aún en los casos en que los poderes de emergencia se estén utilizando de manera adecuada, uno de los temores que yo tengo con lo que está pasando es que de alguna manera nos habituemos a la invocación de poderes excepcionales por parte de los gobiernos, que se conviertan los poderes de emergencia en la nueva normalidad de los sistemas democráticos. Y eso no únicamente porque haya líderes autoritarios que demanden esos poderes, sino porque haya una ciudadanía atemorizada que lo tolere. Ahí hay un peligro considerable, que simplemente nos habituemos como una cosa absolutamente aceptada a un papel mucho más invasivo del Estado en nuestra esfera de privacidad, a un papel mucho más invasivo del Estado en la esfera del ejercicio de nuestros derechos fundamentales.
Con esa reflexión aterradora, Kevin Casas Zamora, secretario general de IDEA, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
Encantado.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.